Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, haciendo un programa bastante especial, con un invitado muy especial, y siguiendo después de la época de los programas de la semana pasada, que era más bien doloroso, digamos. Bueno, tenemos acá en la región... a uno de los legendarios escaladores chilenos, famoso en su tiempo, hoy en día ya hay muchos más haciendo cosas increíbles, así que, pero bueno, tenemos con nosotros a Gastón Oyarzún. En su tiempo el capitán de la selección que fue al Himalaya, fue la primera expedición chilena al Himalaya, el Gachibrum 2, ¿no? Y antes de eso había estado haciendo cosas como bien increíbles también dentro de Chile, entre otras la primera ascensión al Cerro Castillo. Yo estaba en la duda si era la primera ascensión o no, porque ahí en la zona del Cerro Castillo estaban los neozelandeses subiéndoselo todo en esos años. Bueno, hola, ¿cómo estás, Gastón?
Hola, Peter, buenas tardes, sí. Un gusto estar por acá, por la Patagonia.
Y el gusto es nuestro, pues. Gastón, tú estás acá ahora... Fuiste ayer a Cerro Castillo, supongo que habrás encontrado algunos cambios por ahí, ¿no?
Bueno, te adelanto un poco, la exposición que hicimos ayer en Cerro Castillo fue muy interesante en el colegio de Cerro Castillo. Yo quedé muy bien impresionado porque la primera vez que vine a la Patagonia y a Aysén y a Castillo, en el tiempo no existía Villa Castillo, no existía esto, no existía nada, había un camino de tierra de muy baja calidad, digamos, de Coyhaique hasta el lago General Carrera. Y esa fue nuestra primera experiencia importante en Patagonia, la oportunidad de que subimos a Cerro Castillo por primera vez. Nunca nadie había ascendido a Cerro Castillo, ni siquiera se había acercado mucho a él. Teníamos muy poca información, casi nada de mapas ni cartas, entonces fue una expedición muy interesante para nosotros porque era nuevo, todo nuevo, pero también con muchas dificultades, porque nos costó llegar al lugar, acercarnos, buscar la ruta, elegir la ruta por donde íbamos a subir, etcétera. Sí. Después vieron...
¿Ustedes llegaron al pueblo de Cerro Castillo?
No existía el pueblo, no había nada. Donde ahora hay una Villa Castillo, que es lo que me impresionó ayer cuando
no
la
había
vi,
nada.
Vi hasta una COPEC, digamos, no sé, un colegio precioso tienen ahí en Castillo, hermoso, sí. Muy hermoso. Yo pocas veces he visto en Chile rural un colegio tan hermoso, digamos. No, en ese tiempo no había nada, sino que había una huella como para jeep militares de aquí al lago General Carrera que nos dejaron por ahí tirados en la carretera, y de ahí iniciamos nuestro acercamiento al Cerro Castillo.
Pero recuerdo el cruce de Baja Ibaña, entonces.
Claro, pero no había un camino nomás. Yo te digo, había un camino de acá, de Coyhaique, al lago. Claro. Al lago. De tierra, pésimo. 8 horas más o menos nos demoramos, 8 horas un poco más. Nos dejaron el camino tirado frente al Cerro Castillo y ahí tuvimos la necesidad de cómo hacerlo para acercarnos al cerro. Y una familia campesina que vivía allí, de apellido Huaytra, todavía me acuerdo, porque esa familia también tenía campo donde yo me crié,
en
Osorno.
En el estero del bosque. Ya.
Bueno, pero llegamos caminando ahí con nuestras cosas. Y esta familia nos facilitó un caballo, un pilchero, digamos, para llevar nuestra carga hasta el lugar que elegimos como campamento base. Y yo me acuerdo mucho de esta familia porque yo soy originario de Osorno, y en la zona Huilliche, que yo me crié en Osorno, había una familia huaytra. Yo imagino que eran de la misma familia las personas que se vinieron de colono a esa zona de Aysén. Eso supongo yo.
Y sí, los Waitress, no sé qué tanto están todavía, pero está... yo fui hace poco para allá, está bien cambiado, ¿eh? Está como ahora ya hay concesionarios para poder entrar al parque a ese nivel.
O sea, el mundo está absolutamente cambiado. El mundo y Patagonia también está cambiado.
Más formales.
Sí, sí.
No, ustedes fueron en
1966. Ahora, este año se cumplen, por eso es un centenario bien importante, o sea, es una fecha muy importante porque se cumplen 60 años de nuestra primera ascensión a Cerro Castillo. Y que fue mi primera expedición importante,
digamos. ¿Y cómo es que llegaron al Cerro Castillo? ¿Por qué se les ocurrió venir al Cerro Castillo?
Esta fue una idea originaria en nuestro club de la Universidad de Chile en Santiago, un club de montaña, donde teníamos un profesor de montaña, que era un experto, digamos, en montañismo, y que había estado con Eric Shipton, con unas expediciones británicas en los campos de hielo. Y a él le encantaba la Patagonia. Era un enamorado de la Patagonia, conoció muchos lugares, fueron las primeras expediciones importantes chilenas dentro de los campos de
Torre,
hielo.
No, mucho antes.
Eduardo García.
García.
Y él estuvo con expediciones británicas dirigidas por Eric Shipton, en Tierra del Fuego, los campos de hielo. Entonces, él se enamoró de la Patagonia y él, yo creo que observó alguna vez el castillo, lo miró, le tomó una foto. Y después nos entusiasmó que, oye, el castillo nadie lo ha subido, vamos al Cerro Castillo. Pues. Entonces, él organizó.
¿Había visto el Cerro?
Había visto el Cerro, claro. Entonces, él organizó la expedición.
¿Del aire o...?
No, de tierra. Yo creo que en estos viajes que hizo con Shipton.
No sé si fue antes o después que ellos cruzaron del Báquer al otro lado.
Todas esas expediciones con Eric Shipton
fueron increíbles.
Las primeras expediciones en los campos de hielo las hizo Eduardo García con los británicos, con los ingleses, con Eric Shipton, con ellos. Y después estuvieron en Tierra del Fuego y subieron muchas montañas inescaladas en Tierra del Fuego. Y esa información y esa experiencia que él ganó con los ingleses, que eran de la Royal Geographic, las transmitió a nosotros. Y nos dijo, oye, hay un cerro en Aysén que nadie lo subió, y vamos. Pues, claro. Así fue, digamos, pero no, como te digo, nos costó mucho porque no teníamos información ni siquiera cómo acercarnos al cerro. Ahora esto, bueno, hay mapas, cartas, hoteles, lodge, carretera, una copeca, etc.
¿Y la ruta cómo la descubrió?
La ruta la inventamos nosotros. Okay. La inventamos mirando una foto aérea.
En el valle y empezaron a ver dónde podía ser.
Pero la única información previa que tuvimos en la expedición fue en Santiago, donde no encontramos mapas ni nada, pero sí se nos ocurrió ir a la Fuerza Aérea, y la Fuerza Aérea de Chile tiene fotos aéreas de todo Chile, fotos de muy buena calidad.
Fotos aéreas
en blanco y negro, sí, preciosas.
Vuelo del 55,
exacto. Y ellos nos encontraron una foto donde aparece el castillo, y la miramos con unas lupas especiales, y de ahí prácticamente planificamos toda la ruta, mirando esta foto aérea, que era de muy buena calidad. Ahí vimos que había un lado oeste, que había una canaleta con nieve, etcétera, etcétera. Y esa fue nuestra única como fuente de información para subir el cerro. Claro, sí. Y muy bien, digamos, súper bien.
Unos años después, los neozelandeses venían al castillo y entraron por las horquetas y fueron al Peñón pensando que era el castillo.
Me imagino.
Y nunca se supo qué cerro, o sea, ellos no sabían qué cerro habían subido. Porque creo que llegaron a Ría y vieron un poco más allá uno que parecía más castillo.
Claro.
Los neozelandeses en los años 70 estuvieron harto ahí.
En los años 70 vinieron muchas expediciones de Nueva Zelanda a Patagonia.
Ellos fueron los segundos incluso en el Cerro Castillo.
Hicieron la segunda sesión del castillo y encontraron nuestros testimonios en la cumbre.
Y todos los cerros de los alrededores.
Sí, y más al sur también. Después fueron alpinistas de Nueva Zelanda a Torres del Paine, hicieron varias ascensiones.
El Campo de Hielo Norte, al lado de acá, el Claudio Lucero estuvo metido harto con ellos ahí.
Sí, Nueva Zelanda siempre tuvo un nexo muy importante con la Patagonia, porque de alguna manera las montañas de Nueva Zelanda son bastante similares a las montañas de Patagonia. Pero son etapas. También en una época que hubieron muchas expediciones japonesas a la Patagonia, muchas expediciones japonesas grandes, de universidades japonesas, que venían a los Andes chilenos, digamos. Ahora en el mundo del alpinismo hay un cambio muy grande, digamos, ¿no? muy, grandes, y son otros los tipos, otros los intereses también. Ahora ya casi no existen estas tremendas expediciones de país, sino que son grupos chicos, de dos cordadas de amigos, que son muy buenos escaladores y hacen sus cosas en forma más privada, digamos.
Sí, eran como más alpinos incluso en ese tiempo. Pero después dejaron de venir, parece que fue en la época Pinochet, que no vinieron más.
Yo sé que las últimas expediciones de Nueva Zelanda fueron en los 70, en varios años, 72, 74, uh-huh. No sé, por ahí.
Justamente.
Sí. Ahora, claro, después hubieron más restricciones con extranjeros, sí, de alguna manera, claro. Mm. Sí. Pero sí fue nuestra expedición, sí.
Ya, y entonces ustedes entraron por el estero del Bosque... Y buscando ruta encontraron lo que es hoy en día la ruta normal.
Claro, exactamente, lo que abre.
Porque la... hoy en día ya el Cerro Castillo lo han subido por varias partes.
Sí, no. Mira, como todas las montañas del mundo, y eso sí. Es así, digamos, es una evolución lógica. El Castillo ahora es una montaña clásica de yo diría, de Aysén y de Patagonia, pero tiene muchas rutas y rutas muy hermosas que han abierto alpinistas posteriormente. Las nuevas generaciones han hecho rutas increíbles, pero eso en todo el mundo, digamos.
Tú en esa época estabas estudiando en la veterinaria en Chile, ¿no?
Sí, yo había entrado recién a primer año de la universidad. Primer año, sí, estaba cumpliendo los 20, creo, cuando subí al Castillo.
Era un lolo subiendo el Cerro Castillo. O sea,
¿no? Con unos equipos bastante básicos. Te puedes imaginar, en ese tiempo los materiales que teníamos eran muy básicos. Pero había mucho entusiasmo, entrenamos mucho, teníamos mucho interés, digamos, pero todo el material que había era muy básico.
Un cerro que no deja de ser, es un cerro bonito, lindo.
Bonito, pero hay que hacerlo con cuidado, ¿eh? Son montañas delicadas que hay que tomárselas con mucha responsabilidad, digamos, siempre.
Y usted era una expedición de como 6 o más. Y la mitad se fueron a las Torres del Coghlan y la otra mitad al Cerro Castillo.
Sí, claro, fue una expedición combinada que organizó Eduardo García en Santiago. Y la idea era que 4 personas íbamos al Cerro Castillo. Entre ellos iba Osvaldo Latorre, que digamos que fue mi compañero cordada, y nosotros hicimos cumbre. Y Eduardo García se fue con 2 montañistas más también de la Universidad de Chile y se fueron a la zona del Coghlan. A subir la torre, una de las torres del Cochrane que está bien escalada también. Sí. Y también la subieron, digamos.
Bonita también.
Sí. Bonita, y les costó bastante, bien difícil y todo. Sí,
unos 2 años atrás, algunos de las torres estuvieron acá mostrando fotos, pero fue como medio informal en una palestra escalada acá arriba. En Coyhaique. Claro, yo fui a parar ahí por pura casualidad, fue bien interesante.
Sí. Bueno, ayer yo fue muy emotivo para mí mostrarle fotos a los chicos del colegio de Castillo y contarle un poco la historia de su cerro, porque es de ellos, lo tienen ahí al lado, mostrarles eso, digamos, mostrarles fotos antiguas. Así que fue bastante emocionante el encuentro que tuvimos ayer en Castillo, digamos, el colegio de Castillo. Y parte de esa información, yo voy a hacer una exposición.
¿Estaba el colegio de Castillo?
Sí, estaba.
¿Porque se quemó en algún momento?
No, en Cerro Castillo hay un colegio precioso, uno de los más lindos que he visto yo.
¿Estaba quemado o se quemó después?
No, hay un colegio precioso en Cerro Castillo, digamos, al lado de la plaza. Es maravilloso, con salas excelentes, baños impecables, un salón enorme.
De nuevo.
Una biblioteca preciosa. Y mucho interés. Yo te digo, ayer tuve una sala, no que había más gente, pero habían más de 60, 70 personas en esta exposición que hicimos del Castillo.
¿Ahora o...?
Eso fue ayer.
¿Ah?
Eso fue ayer.
Ayer en la tarde. No, yo te estaba hablando de cuando vino a escalar. Sí, ahora hay una escuela nueva. Así que está lleno. Sí, pues eso es una de las... lo que estábamos conversando aquí, un poco la historia del montañismo de Aysén, del cual... los habitantes de Aysén saben muy poco.
Me imagino, claro.
Nosotros los montañistas apenas sabemos, y de algunas, de las que hay algo escrito, o de las cuales hay chilenos involucrados, pero hay muchas que no sabemos nada, lo cual es una pena. Hubo unos años en que había como una obligación de hacer un informe, pero hoy en día nada, entonces... Llega cualquiera, sube los cerros y se va, y después nunca más se supo.
Queda poca información, sí. Pero creo que hay algunas generaciones actuales, algunos montañistas jóvenes, que están recopilando, por suerte, un par de historias. Están empezando a recopilar la historia.
Journal,
Están recopilando la historia un poquito de la región. ¿Sí? Pero están en eso. Hay un par de personas que están haciendo ese trabajo ahora, creo. Sí.
Pero usted en esa época, claro, trascendió porque llegan a Santiago y la Federación de haber dicho, wow. Claro, Cerro Castillo, ¿qué es lo que es eso?
Sí, no, pero al ver la foto la gente ya se da cuenta.
Por la foto. Claro, sí. Claro, quedaron impresionados por la foto.
Por la foto del cerro, que es muy impresionante. Claro,
y sí. Después empezó a venir gente, pero los de la UPAM y esa gente.
Claro, fue
era
muy posterior.
Por la foto de ustedes. Pues.
Claro, muy posterior. Claro. Mucho después empezaron a venir otros grupos chilenos a subir a hacer montañas acá, a hacer otras expediciones. Pero la nuestra fue la primera y nos fue bien, digamos.
Y ustedes de pasadita esa vez subieron al Picacho también, al Puntúo.
También hicimos la primera ascensión del Puntúo porque nos quedaban como 3 días nos quedaban antes que nos fuera a buscar de nuevo un jeep militar al camino por ahí afuera. Entonces, como nos quedan unos días, fuimos a mirar un cerro que se llama el Cerro Palo y dijimos, no, se ve difícil este, pero este otro se ve un poquito más simple, el Puntúo, subámoslo. Bueno, le pusimos nombre nosotros, no tenía nombre. Le pusimos Puntúo, hicimos la primera ascensión.
¿Ustedes le pusieron el nombre?
Sí, le pusimos nombre. Hay unos clavos nuestros todavía al lado de la cumbre por ahí, que están ahí, me han contado. Pero fue una ascensión más sencilla, mucho más simple. Y muy linda, porque es una roca granítica, una roca de muy buena calidad. Entonces, en el fondo, fue una ascensión muy, muy, muy hermosa, digamos.
Nosotros años después, esto fue en 1990, con un grupo de instructores NOS, subimos el castillo y el Puntúo, extrañamente los mismos cerros.
Mira qué bien.
Y entre medio hicimos una primera ascensión, que es el cerro que está frente al Cerro Castillo, que el instructor, el John Hoff, que era el capitán de la expedición, ¿lo conoce? Sí,
sí, de nombre lo conoce. Sí.
Y John le puso Cerro San Enús por los chocolates. Anda fanático de los chocolates. Nosotros le pusimos chocolate mejor.
Ah, sí, ahora ese es el cerro chocolate, entonces.
El chocolate, y después en Martín, que tú lo conociste ayer o anteayer, sí. Hicieron una por el otro lado, una ascensión invernal, más bien de nieve ahí. Nosotros subimos por el lado suroeste de Arcio. Íbamos al Palo, pero también nos arrepentimos y ya subamos el tercero, que está acá al lado.
Sí, claro. Es que hay muchas cumbres en Cordillera Castillo, hay muchas montañas, muchas cumbres.
Justamente.
El Peñón está ahí también, que es muy lindo. Hay
un grupo
montañas.
Impresionante. Y,
claro. Bueno, en general, bueno, en primer lugar, en Patagonia hay muchas montañas, en Aysén hay muchas montañas, muchas. Y claro, y en Castillo también hay muchas montañas alrededor.
Y sí, y después viniste otra vez a escalar por acá, ¿o no?
No, la verdad es que de ahí para adelante, todas las expediciones posteriores que hice, por distintas razones, digamos, fueron a la zona de Magallanes, a la zona específicamente de Torres del Paine. Ahí nos centramos harto, hicimos varias expediciones expediciones importantes. Subimos el Cuerno Central en primera ascensión, después hicimos el Fortaleza en segunda ascensión, hicimos otras montañas que nosotros mismos le pusimos nombre, como el Trono Blanco, después yo subí una montaña más modesta, pero también en primera ascensión, y no tenía nombre, le puse el nombre a mi hija, se llama Punta Catalina, y quedó para siempre en los mapas como Punta Catalina. Sí, a esa zona fue mucho más visitada por mí, digamos, que esta región de Aysén, por motivos más bien después profesionales, porque yo más bien tenía trabajo como guía en esa región, más que acá. Entonces, y hay muchos grupos a Torres del Paine, muchos grupos.
Oye, ¿y a quién se le ocurrió que vinieras ahora a mostrar las fotos del castillo? Esta muy buena idea, ¿eh? Felicitaciones. ¿Fue Pancho Bío?
Mira, esta idea nació de Magdalena Rosa.
De Magdalena.
Una gran exponente de la cultura regional y nacional, digamos, de la música. Y ella con Francisco Bío, de NOLS, de esta institución de enseñanza NOLS, ellos dos se les ocurrió esta idea y conversaron conmigo, buscamos una fecha, yo feliz venir para acá, digamos, y más feliz todavía si tenía que ver con el castillo, que una cosa emotiva. Así que así organizamos esta estadía de 3 días, donde ayer hicimos la charla en Castillo y hoy día la vamos a repetir en la Casa de Música de Collay, que es la tarde a las 6:30.
Sí, este programa va a ser transmitido el próximo jueves, pero en nuestro programa que vamos a grabar más ratito, vamos a pasarte una visita, o en una de esas todavía y alcanzas a pasar la visita tú mismo. Porque justamente el día que estamos grabando, a las 19 horas en la Escuela de Música.
Perfecto.
Y esto es un acontecimiento hoy en día, la historia. Es bueno refrescar de repente la historia de cosas que han pasado por acá, pues, y conocer a los protagonistas, ¿no?
Sí, pues, a veces tenemos esa opción, esa la suerte de poder conocer a las personas que intervinieron un poquito o harto en nuestra historia de la montaña, o en general la historia, o sea, pasa en todo ámbito, no solamente en el montañismo, sino que cuando uno puede conocer personas que de alguna manera pusieron un granito de arena en algo, es muy reconfortante, digamos, muy importante.
Es bueno recordarse de Eduardo García también, que fue personaje importante, que por desgracia falleció en la Antártida años después.
Súper importante.
Sí. No, él dejó harta huella por acá. Y claro, no es el único, que en esa época, esa era la época de las exploraciones en Aysén, las exploraciones de los caminos, se conocía muy poco Aysén, claro, estaban esas fotos de repente, y en base a ese tipo de fotos se diseñó incluso la carretera austral, si no conocían.
Exactamente. Sí, Eduardo García participó en muchos trabajos de esto relacionados con explorar la región para ver cómo llegar a tal parte. Él exploró, por ejemplo, en una expedición de cómo llegar en el futuro a lo que es ahora Bill O'Higgins. Pero existía eso, nada, no existía. Entonces, él exploró estos caminos. Él exploró esos caminos, digamos.
Hacia el fiordo Mitchell,
claro, sí. Él exploró esos caminos y ahí de a poco con el tiempo se fueron aproximando los lugares y se fueron haciendo los caminos de acceso.
Yo no conocí a Eduardo García, por desgracia.
Y claro, tú eres de otra generación, yo creo no lo conociste. Sí, no, él fue nuestro referente, digamos, Eduardo García. Sí.
Y ¿qué cambios viste o te diste cuenta que había entre el castillo y la villa y la región del 66,
sí,
ahora que claro, un montón de años entre medio, pues.
Sí, bueno, lo primero, cuando yo llego después mucho tiempo acá, encontrar un aeropuerto en medio de la pampa así patagónica, un aeropuerto de alta calidad, digamos, con instrumentos, casi todos los caminos que he visto hasta ahora son todos pavimentados, cosa que no existía antes, eso llama mucho la atención. Hay mucha construcción nueva también, me he dado cuenta un poco mirando que también hay mucha gente que se ha venido a vivir a Aysén y ha comprado su parcela, se ha hecho su casita, su casa, qué sé yo. Eso es bastante nuevo, antes había mucho menos población. Y repito, en Castillo no había nada, o sea, en ese tiempo pasaba un camino de tierra por el lado, pero no existía. Entonces también encontrarme con la Villa Castillo, con todos los cambios que tiene ahora, es bien emotivo. La montaña sigue igual, el castillo sigue igual como siempre y va a seguir por miles de años más, digamos. Las montañas no cambian demasiado, va a seguir siendo hermosa, atractiva, difícil.
Pero bien neveadito ayer.
Claro, va a ser difícil, siempre va a ser una montaña que hay que tomarla con mucho respeto. En general, todas las montañas hay que tomarlas con mucho respeto, todas, porque en cualquier momento tú puedes tener un pequeño accidente, entonces hay que ser bastante humilde en esta actividad de la montaña, nunca pensar que uno es todopoderoso y siempre respetarlas, digamos, hay que tener mucho respeto. Y las montañas, por suerte, siguen siendo un poquito como han sido siempre. Nosotros cambiamos un poco, las técnicas cambian, los equipos, pero las montañas siguen siendo tan grandes y tan hermosas como siempre.
Oye, ¿y la gente de Castillo involucrada en el tema? ¿O les da lo mismo? Porque años atrás, en realidad, como que les da lo mismo. De hecho, no tenían muy claro que eso era parque nacional, ¿y para qué nos sirven las montañas?
Claro, no, yo creo que hay un cambio ahora, se nota. Y se nota en la gente, ¿sí?, joven con la que conversamos ayer en el colegio. Y bueno, y muchos escaladores jóvenes han venido también a esta zona. Sí. Se han venido, porque es una zona muy, muy, muy hermosa, digamos, muy atractiva. No solamente para escalada, sino que también para el trekking, para la exploración, para las ascensiones de alta montaña. Ha sido. Se nota un cambio importante. Se nota un cambio importante. Yo creo que en el tiempo va a ir creciendo ese interés en la zona y sobre todo en Cerro Castillo, porque tienen muchas cosas muy cerca. Tienen zonas de escalada perfectamente en la ciudad misma. Tienen glaciares muy cercanos. Sí, tienen mucha nieve. Tienen mucha nieve cerca para hacer esquí de montaña, para hacer actividades de invierno. Y tienen estas hermosas cumbres como el Peñón, el Castillo, al lado, digamos. Entonces, tiene un potencial, yo creo, quizás no para ahora, pero para el futuro, tiene un potencial turístico de montaña bien importante.
Sí, de todas maneras. De hecho, Doug Tompkins, cuando andaba por acá, decía, oye, no hay por ahí algo para comprar.
Claro.
Está fascinado con la pura vista del Cerro Castillo.
Exactamente. Mm. No, es que es una zona muy hermosa. Todos estos valles. Yo vivo en la montaña, cerca de Lonquimá y un poco más al norte, pero vivo en la montaña. Pero estos valles tienen una belleza muy, muy especial. Todos estos valles de acá, el río Simpson, la zona del Castillo, son valles muy, muy hermosos, que a veces la gente que vive aquí no lo nota, porque como lo ven todos los días, no se dan cuenta a veces la belleza que tienen. Eso pasa en muchas partes, digamos. No se dan cuenta lo hermoso que es el lugar donde viven.
Como en todos lados.
Como en todos lados. Uh-huh. Tiene que venir alguien de afuera para decir, oye, qué hermoso es esto.
Justamente. Sí, bueno. Es que cuesta darse cuenta lo que tienes.
Mm. Sí, eso es universal, ¿eh? Eso, en todo el mundo pasa eso.
Oye, sí, bueno, hay que decir que Gastón vive hoy en día ahí en las laderas del volcán Lonquimay, cerca de Maralcahuello, ¿no es cierto?
Sí, exactamente, sí.
Y está aquí de visita, invitado justamente a mostrar su experiencia del Cerro Castillo. Pero también, ¿vas a mostrar fotos?
Estoy mostrando cosas de la Patagonia, de otras.
El
punto
también
cosas.
Es simpático.
Sí, estoy mostrando
Patagonia,
cosas
sí.
De la Patagonia.
Bueno,
sí.
Yo te conocí cuando ustedes estaban yendo al Fortaleza con mi amigo Xavi y el chico Sepúlveda, creo que también estaba metido en ese grupo. ¿A Xavi lo has vuelto a ver? No.
No.
Xavi está viviendo en Llanquihue.
Yo sé que vive en la zona de Puerto Montt, por ahí cerca, sí. Sí. Sí, pero no lo hemos visto.
Oye, Gastón, ¿qué es lo que no te he preguntado y que hay que contar aquí?
Uy, tantas cosas que hablar. Pucha, yo le diría a la gente joven, sobre todo, que está llegando acá con planes, que sea creativa, que invente cosas nuevas. Que siga buscando explorar lugares nuevos, pero con mucho cuidado, con mucha responsabilidad, cuidando el medio ambiente siempre, pero explorando mucho, no tratando de repetir lo de siempre. No, por ejemplo, si hay una palestra de escalada y todos los días la misma palestra de escalada, escalar al mismo lugar, tratar de pasar unos tiempos así, de unos récords de tiempo. No, yo diría que en esta zona maravillosa que es la Patagonia, que es conocida mundialmente. La Patagonia es una marca mundial, uh-huh, así como decir Antártica, Groenlandia. Entonces, que exploren más su territorio, que lo conozcan, porque también en la manera que uno conoce y reconoce mejor un lugar, lo va a cuidar mejor también. Lo va a cuidar. Cuando uno desconoce un lugar, no lo cuida, pero si tú
conocer
conoces.
Para querer.
Claro, uh-huh. Eso, claro, conocer un lugar para poder protegerlo y cuidarlo, uh-huh, y quererlo y traer gente, bien, que se admire. Pero todo esto con mucha responsabilidad. Con mucha humildad, repito, con mucho cuidado, porque cuando estamos en la montaña estamos en lugares de riesgo, en cualquier momento. Entonces, siempre con mucho cuidado, evitar los accidentes, etcétera. Y cuidar como mucho la naturaleza, la en verano, cuidar los incendios forestales, la flora y fauna, cuidar mucho eso. Porque dentro del planeta, esto es parte de las joyas que tiene el planeta, es la Patagonia. Digamos, uh-huh. Es como una riqueza del mundo, del universo, digamos, del mundo, no solamente nuestro.
Ya, y lo dice alguien que está haciendo constantemente trekking en el Himalaya.
Sí, yo voy todos los años al Himalaya, todos los años. Sí.
Claro, aquí también da para hacer de ese tipo de trekking, ¿no?
Aquí podríamos hacer actividades todo el año. Sí. Yo incluso estuve en Islandia, que uno podría pensar que es frío, claro, frío. Y ellos hacen actividades de naturaleza, en verano, en otoño, en primavera, en invierno, siempre hay actividades. Y en Patagonia también se pueden crear cosas de invierno, cosas especiales, muy interesantes. Para tener esa experiencia invernal de la Patagonia, de esquí, de campamento, en un iglú, no sé, cosas así. Hay que crear, digamos, hay que crear cosas nuevas, no quedarse repitiendo lo de mismo.
No, sí, hay hartos jóvenes ahora están en eso. Yo en mi tiempo no tenía mucho ni siquiera con quién salir, y hoy en día hay un grupo bastante grande de jóvenes. Aparte de la escuela Knowles, que mueve harto el panorama también. ¿El Pancho Vivo lo conocías tú de antes?
Sí,
¿no?
Sí. Pancho Vivo fue uno de mis alumnos en algún curso en Santiago hace muchos años atrás, digamos, antes que él viajara a Patagonia. Lo conocía ya, cuando era bastante joven. Sí, sí.
Ya. Se me olvida algo, Gastón, antes de terminar el programa, porque me tinca que estamos, yo no me fijé mucho en la hora,
son las 3:15, sí. Son las 3:15,
ya, sí. Vamos a tener que terminar. Sí, claro. Bueno, este programa fue hecho bastante improvisadamente, porque en realidad le cargamos la mata aquí a la Marcia. Así que si se me olvida algo que agregar, Gastón.
Uy, habría muchas cosas a decir, pero mira, de nuevo, un poco lo mismo. Conozcan su territorio, cuídenlo, planifiquen las cosas, cualquier actividad que hagan, planifiquen siempre, sean muy cuidadosos, dependan más de ustedes que de las tecnologías externas, sean independientes, sean más reflexivos, aprendan a pensar más, a conocer más y depender menos de la electrónica, digamos, eso. Como cosas generales.
Claro, primero meter la cabeza y después las patitas.
Claro.
¿No es cierto? De hecho, lo dice alguien con mucha experiencia, y hay tantos que se han ido justamente por cometer torpeza, no cuidar el clavo que se sale, y tantas tonteras que es muy fácil cometer cuando uno se mete en un territorio que no es el típico de todos los días, ¿no?
Exactamente, eso es.
Sí. Ya, muchas gracias, Gastón.
Gracias.
Esperamos
a usted,
tenerte de nuevo por acá en alguna otra ocasión, tal vez un poco más preparado. Y da para harto este tema.
Muchas gracias.
Un abrazo y nos vemos pronto.
Chau. Chau, Peter.
Ya.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.